UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a Transferencia al Aire, un nuevo espacio abierto del Servicio de Transferencia de Conocimiento en Radio UMH, donde vamos a explorar nuevas oportunidades de conexión y casos de éxito entre el mundo empresarial y el de la investigación de nuestra universidad. En cada episodio vamos a charlar con expertos del ámbito empresarial y académico. Así que, empresarios, si me escucháis, manifestaros. Queremos conocer vuestros retos y que los compartáis con nosotros, con la UMH. El episodio de hoy lo conduciremos Begoña García, nuestra experta en propiedad intelectual e industrial. Buenos días, Begoña, ¿cómo estás?
Buenos días, David, muy bien.
Nos acompaña también Laura Jurado, nuestra periodista en potencia. Laura, ¿cómo estás? ¿Preparada?
Pues súper preparada siempre.
Bueno, y quien les habla, David Úbeda. ¡Comenzamos! Laura, hoy inauguramos por todo lo alto, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que sí. Hoy contamos con dos invitados de excepción. Nos acompañan Sol Segura, directora de Cedelco y figura clave en el tejido empresarial de Elche y Comarca. Así que buenos días, Sol, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Bien, buenos días a todos.
Bueno, y también nos acompaña José María Gómez Gras, catedrático de Organización y Dirección de Empresas de nuestra universidad y un referente en la investigación sobre la empresa. Buenos días, José María, bienvenido. ¿Estás preparado?
Yo creo que sí, Laura. Ya veremos.
Bueno, pues entonces, genial. En los próximos 30 minutos analizaremos cómo es la relación y colaboración entre la Universidad Miguel Hernández y Cedelco, algo que nos parece relevante para potenciar y mejorar la transferencia de conocimiento.
Bueno, Sol, vamos a comenzar. Vamos a introducir a nuestros oyentes. Bueno, cuéntanos qué es Cedelco y cómo ayuda a las empresas de Elche y Comarca.
Bueno, Cedelco es el círculo empresarial de Elche y Comarca. Somos asociación empresarial y bueno, lo que nos caracteriza tanto para bien como para regular es que somos asociación multisectorial. Tenemos empresas de todo tipo, desde pequeñas hasta muy grandes, de todos los sectores. Lo de bueno creo que lo es porque al final nuestro trabajo es defender y aunar los intereses comunes de todos los sectores. En la parte regular me refería porque al final es complicado, no imposible, pero es complicado estar defendiendo los intereses de todos cuando los intereses son muy variables. Es decir, nosotros no somos servicios o somos metal, somos muchas cosas, ¿no? Entonces, tiene la parte buena y la parte complicada, pero bueno, ahí estamos y al final lo que tenemos es muy variado. Y es muestra de que en Elche desde hace muchos años ya no solamente es el calzado lo que está moviendo la parte económica y empresarial en la ciudad.
Bueno, a nosotros nos viene genial, ¿eh? Nosotros justamente necesitamos gente multisectorial para mover nuestra investigación, o sea que fantástico, ¿eh?
Sí.
Vale, genial. Pues mira, Sol, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas de Elche y Comarca?
Bueno, pues un poco al hilo de lo que le comentaba a David, retos hay muchos porque muchas tipologías de empresas son las que hay. No es lo mismo, incluso siendo el mismo sector, una empresa que es una pyme, que es pequeña, a una empresa que factura 500 millones al año, ¿no? Y al final las empresas están a muchas cosas, no solamente es a lo que tenga el mercado, es también cuando hablamos de multinacionales, cuando hablamos de empresas que tienen en nómina a 1.000 o 1.200 trabajadores, pues al final los retos, incluso internos, son complicados en el día a día y las empresas, los empresarios o los directores de las empresas también tienen que tener tiempo, disponibilidad dentro de lo que es gestionar la empresa, a estar en estas cosas de voy a mirar hacia afuera, voy a ver de qué me puedo nutrir. Entonces, retos podríamos hablar un montón, pero en los últimos años llevamos trabajando, por dar alguno en concreto, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, con respetar el medio ambiente, sin dejar de ser productivos, sin dejar de atender al mercado, pero siendo más respetuosos. De hecho, nosotros en esa línea lo que tenemos, además precisamente con colaboración con la universidad, es un congreso de economía circular, que este año haremos la cuarta edición. Y el lanzar esa iniciativa hace casi 4 años fue un poco por eso, por atender una de las necesidades que estaba demandando el mercado, a las que las empresas se tenían que adaptar. Y todos los cambios o adaptaciones no son rápidos. Y mira que la empresa privada es mucho más rápida que la administración, pero tener que modificar cosas que ya están instauradas desde hace muchos años a nuevas normativas y a nuevos modelos, pues oye, requiere su tiempo y ese es otro de los retos, los tiempos, ¿no? Para no perder esa cuota de mercado, para no dejar de ser productivos, porque al final las empresas tienen que ser rentables, no se montan para otra cosa. O sea, las empresas tienen que generar dinero y con ello pues estamos generando empleo, estamos generando riqueza y otro tipo de valores que revierten en la sociedad, pero las empresas están para ganar dinero y, bueno, pues los tiempos y adaptarse a los retos que van surgiendo, pues es otra de las cosas en las que estamos.
Claro, porque al final los retos, conforme va avanzando también las empresas y las sociedades, se van intensificando, van variando.
Sí, y luego las empresas, otra de las cosas a las que tienen que atender es a las normativas que se van modificando, que para una empresa a lo mejor que lleve, no sé, 50 años, pues bueno, te vas adaptando poco a poco a las normativas que salgan, pero para las empresas de nueva creación, la cantidad de papeles a los que tienen que hacer frente es para pensarte si realmente quieres ser empresario en muchas ocasiones, ¿no? Eso es una realidad. Lo siento, claro. Es así,
eso siempre. A ver, Sol, José María, ¿pensáis que la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa puede jugar un papel importante para ayudar a resolver todos estos desafíos que nos ha comentado Sol? Y otros muchos que tienen las empresas hoy en día.
Pues sí, Begoña, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado Sol. Yo debo empezar diciendo que a mí la transferencia me ha permitido, entre otras cosas, conocer a Sol. Si no, no la hubiera conocido. Y no hubiera sido lo mismo, por supuesto. Bueno, yo creo que entre las cosas que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sol, pues que las diferencias que hay por parte de las empresas y de los sectores pues son claras, pero también las diferencias que tenemos en la universidad entre las distintas áreas también son claras, ¿no? Todo es transferencia, pero sin embargo la manera de hacerla y el resultado final pues va a cambiar y las dificultades también del éxito de esa transferencia también. No obstante, en mi opinión, pues está todo por hacer, ¿no? Y se ha hecho mucho, pero creo que las posibilidades a imaginar y a aterrizar son muchísimas y además de con mucha necesidad para las empresas, ¿no? Resolver los desafíos de las empresas, bueno, pues en muchas ocasiones tendremos que ayudarle en una primera transferencia a averiguar cuáles son esos desafíos, y luego a jerarquizarlos, porque van a tener seguro varios y no serán igual de oportunos o de necesarios o de urgentes cada uno de ellos, ¿no? El ritmo es frenético y seguramente cuando estemos atacando los primeros desafíos nos surjan otros que se descuelguen de los anteriores o que aparezcan nuevos, ¿no? Y las posibilidades desde la óptica nuestra, desde la universidad, pues creo que son muchas, ¿no? Podemos hacer, somos una ventana de potencialidades para las empresas que en muchos casos desconocen. Luego, si tenemos tiempo, pues daré algunas cifras de cómo está la transferencia y cómo es entendida por parte de las empresas, que empezamos con una gran cantidad la desconocen y otras muchas empresas no saben exactamente en qué les podemos ayudar. Lo cual abunda en lo que decía antes, que está todo por hacer y que el papel nuestro de darnos a conocer también es, y un programa como el de radio de hoy, pues os felicito porque la iniciativa también va en esa dirección, de ayudar a que se conozca cuáles son las posibilidades que luego podemos comentar.
Eso lo iba a preguntar a Sol ahora mismo, si consideras que desde las empresas son conscientes realmente que la universidad les podemos ayudar en aquellos desafíos que tienen.
Algunas empresas sí lo saben, otras muchísimas no. Porque cuesta mucho, aquí cuesta todo, ¿vale? Y una de las cosas, uno de los retos que tenemos precisamente en CEDELCO es hacer que esa transferencia llegue. Tenemos que entender que los empresarios están, como decíamos, en su día a día, esto claro, no puede parar, hay que apagar fuegos, ¿vale? Sí. Y en esos ratitos o en esas a medias, pues intentamos hacerles llegar que esto es posible. ¿Es necesario y es útil? Desde luego, estamos convencidos en ello. ¿Muestra de que estamos convencidos de que la transferencia es importantísima? Bueno, pues nosotros precisamente en CEDELCO tenemos un agente de la innovación que está precisamente en CEDELCO para hacer de conexión entre las empresas y dónde se está investigando, dónde se puede hacer esa transferencia. El agente de la innovación está además gratuito para las empresas que son asociadas a CEDELCO con este propósito. Es más, el viernes estuvimos precisamente en Valencia en una trobada de innoagentes a nivel comunidad valenciana, porque esto es una iniciativa que se impulsa desde la Generalitat, desde el IBACEMASI, y era la primera vez, ¿no, Rafa, que se hacía esta
sí,
trobada?
Exactamente.
Donde después de unos cuantos años, cuatro o cinco.
Desde 2021.
Que se puso en marcha, ¿no? Esta red de innoagentes. Esta semana se hizo el primer encuentro donde nos reuníamos, pues eso, todos los innoagentes de la comunidad valenciana para ponernos cara, para encontrarnos también con empresas. Había ejemplos de empresas que han podido utilizar esa transferencia de innovación y había gente también de la universidad. O sea, vosotros erais uno de los ejemplos allí. Y es muy útil, pero cuesta. Y sobre todo cuesta porque de la manera, creo yo, de la manera más visible o más útil demostrar que esta transferencia sirve es con casos de éxito, pero no es cuestión de 5 minutos. Al final las empresas tienen unas necesidades, universidades, institutos tecnológicos y demás, bueno, pues están con sus investigaciones y hay que hacer ese match. O sea, la investigación tiene que prosperar. Cuando ya lo tenemos en un punto que es óptimo para que salga al mercado, tenemos que encontrar la empresa a la que le puede hacer falta o le puede ayudar, ponerlo en marcha, que cuaje, que salga bien. Pues estamos hablando de que pasa mucho tiempo, pero no hay mejor ejemplo o mejor manera de vender que con casos de éxito. Y un poco lo que se buscaba precisamente en esa trovada era hablar de eso, de esos casos de éxito entre universidades, entre institutos tecnológicos, con empresas y sobre todo de ese papel mediador, como pueda ser en el caso de CEDELCO el agente de la innovación, en el caso de la universidad, pues este departamento de transferencia, ¿no? Era poner en valor precisamente ese trabajo, el que haya alguien en medio diciendo, espérate, que para tu problema yo conozco que aquí se estaba haciendo tal, ¿no? Y creo que también debe ser importante al revés. ¿Qué vamos a investigar? ¿O dónde abrimos nuevas líneas de investigación? Donde haya problemas, vamos a ver qué problemas podemos resolver. Y una de las cosas que hemos estado haciendo en el último año y medio ha sido lanzar precisamente a las empresas retos. Oye, tenemos...
Claro, yo creo que es fundamental,
claro,
saber...
Hay una parte que tiene este problema, alguien tiene la solución. Y eso, claro, ha sido parte de nuestra comunicación.
Eso es, y además creo que es una primera toma de contacto. Bueno, al hilo de todo esto, estábamos hablando con Rafa. Rafa se ha incorporado un poquito más tarde al programa y bueno, es el agente de innovación justamente de CEDELCO. Rafa, preséntate, dinos cuál es tu papel justamente, aunque ya te lo ha adelantado Sol, pero bueno, cuéntanos un poco cuál es tu papel y tu rol dentro de CEDELCO.
Sí, David. A ver, los agentes de innovación surgen en la comunidad valenciana para resolver precisamente el problema del cual estamos hablando, que se produzca una transferencia real entre los focos de innovación y las empresas, porque sabemos que en la economía en la cual vivimos, todo aquello que no llegue al mercado no va a ser beneficioso para la sociedad. Entonces necesitamos que se produzca esa transferencia. Conscientes de que esto no estaba funcionando bien, en el 2021 es cuando surge la red de innoagentes. Entonces, los innoagentes estamos un poco para hacer ese punto intermedio, ese punto de comunicación entre necesidades de las empresas y aquello que se está produciendo en los focos de innovación, que son universidades, son institutos científicos, institutos tecnológicos u otras empresas de base tecnológica, como las que tenéis aquí, por ejemplo, en el Parque Empresarial de la UMH. Porque, como decía Sol, tenemos muchos retos y uno de ellos es la comunicación. La comunicación porque el lenguaje es distinto, no nos damos cuenta, pero hablamos de forma diferente. Un grupo de investigación que está trabajando en un desafío tecnológico, un desafío de innovación o un desafío de I+D básica, está con un lenguaje que es totalmente diferente al lenguaje de la empresa y con unos tiempos totalmente diferentes. Sabemos que es difícil, sabemos que cada uno tiene su marco de actuación y lo que intentamos hacer los agentes de innovación es buscar ese punto intermedio en el cual nos podamos entender y ejerzamos un papel de incentivar la simbiosis, porque al final tenemos que buscar esa simbiosis.
A mí me viene una idea a la cabeza, ¿no? Quiero decir, actuáis un poco justamente de intermediarios, pero ¿cómo definirías el éxito que tenéis?
La definición de éxito es muy sencilla. Es que de I+D se produzca innovación, o sea, llegar al mercado. Al final, la sociedad necesita una vacuna. Está muy bien que investiguemos y hemos de investigar en ciencia básica. Cuando yo iba a la universidad me enseñaron ciencia básica y trabajamos en los laboratorios. Hablábamos muy poco de lo que había al otro lado del laboratorio, pero al final, al otro lado del laboratorio hay gente que está sufriendo una pandemia y que necesita una vacuna. Y para eso, para que llegue al mercado, es para lo que trabajamos nosotros.
Muy bien. Sol, desde tu experiencia y también, ¿por qué no? Chascarrillos empresariales. Que
esto de tu experiencia parece yo que tenga 150 años.
Bueno, a ver, damos fe de que es muy joven Sol, no la estáis viendo, pero
no tanto, pero
es muy joven. Cuéntanos, ¿cómo crees que las empresas nos están percibiendo, ¿no?, a la universidad en relación a esa colaboración mutua? Apuntabas anteriormente de que, bueno, pues evidentemente la administración es un poquito más lenta, por decirlo de alguna manera, que la empresa, pero ¿cómo definirías, ¿no?, esa, pues es cómo nos percibís?
A ver, yo lo de que la empresa tiene unos ritmos muy acelerados es porque vamos a ponernos en el supuesto que tenemos un reto, ¿no? Oye, mira, si me encaja, ¿para cuándo lo quieres? La respuesta va a ser para ayer.
Correcto.
¿Sabes? Entonces, porque, bueno, al final el ritmo es frenético y se trabaja con rapidez, que al final es como vivimos, ¿no? Yo creo que está bien que la ciudadanía y las empresas, pero yo, la ciudadanía, en general, aunque lo que nos atañe es la empresa, entienda que la universidad es algo más que un sitio donde venimos a estudiar para irnos con un título. Y que hay una parte social que revierte en la sociedad y es por lo que, pues para una ciudad como Elche, tener universidades, digo en plural, es importante, ¿no? No solamente por decir que las tienes, sino por lo que puede sumar al contexto ciudadano y a las empresas. Porque si estamos ayudando a empresas a solucionar ciertos problemas, ciertos retos, cuando alguien diga, no sé, vengo de Castellón o vengo de Madrid y quiero hacer una delegación de mi empresa por el Mediterráneo, o alguien que diga, oye, que me lanzo a ser emprendedor o me lanzo a ser empresario, que decida estar aquí y no en otro sitio, también tiene mucho que ver con lo que facilitamos el camino o las posibles soluciones. Porque aunque a lo mejor no me vaya a solucionar a mí en concreto el problema, porque no lo tengo a lo mejor ese reto, pero a mí me interesa como empresa estar en un sitio donde haya una red de más empresas que nos podamos ayudar, y a lo mejor no es a mí a quien la universidad le está solucionando el problema, pero sí es a mi proveedor o es a mi cliente. Al final se trata de hacer red y eso es importante. Tenemos una provincia muy poblada, tenemos muchos municipios, tenemos muchos habitantes, tenemos mucho turismo, tenemos mucho de todo. Bueno, pues es importante que también consigamos mantener ese núcleo de industria que lo tenemos, y ya lo hemos dicho al principio, más allá del calzado, Alicante, creo que somos un buen sitio. Bueno, somos un sitio muy turístico, se puede innovar mucho en tema turístico. De hecho, la consellería está muy bien precisamente en eso. Está mucho en lo de la sostenibilidad, que también se puede innovar mucho por ahí, pero sin olvidarnos de que producimos y que hay mucho también de base tecnológica. Al final, el mercado ahora está en eso. No nos olvidemos de los oficios, porque además es uno de los problemones que tenemos en el tema empresarial tenemos empresas de construcción que no saben qué van a hacer con sus vidas porque es que no encuentran a personal para trabajar, ¿no? Y una de las cosas que nosotros como asociación estamos demandando cada vez que podemos, cuando trabajamos en las distintas comisiones de FP, de hecho el jueves estuvimos reunidas distintas asociaciones territoriales de la Comunidad Valenciana, yo pertenezco a ese grupo, no yo, sino CEDELCO, y nos reunimos con un alto cargo de la consellería que trabaja FP. Uh-huh. Y dijimos, vamos a darle el impulsito que necesita la FP, porque también hace falta, en tema de oficios, porque es que no hay.
Qué importante es.
Entonces, tenemos que jugar a esos equilibrios. Y uno de los retos que tendremos que solucionar, tanto empresas como en este caso universidades, es a la falta de personal. Si no somos capaces de tener personal y de formarlo, pues habrá que darle una solución tecnológica para poder suplir esas necesidades. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, estas máquinas enormes para la construcción, precisamente, que era el ejemplo en el que se imprime el cemento, ¿no? No hay personal, lo suplimos con tecnología. Bueno, pues a eso tenemos que estar. Y en Alicante tenemos también mucho potencial tecnológico.
¿Y piensas que la percepción que tienen las empresas de esa pequeña, esa dificultad de a veces lentitud en trámites y demás, piensas que es positiva? Es decir, ¿se está viendo de una forma, bueno, no positiva evidentemente, pero sí de una forma paciente?
A ver, ¿pero a qué te refieres con la universidad? Yo a la lentitud no me refiero a la universidad, me refiero a la administración pública.
A la administración
pública.
En general,
claro,
sí.
Claro, para pedir licencias, para que me den permisos para cualquier trámite. Ahí se pierde tiempo y paciencia.
Nosotros en la universidad a veces percibimos, ¿no?, como que las empresas se desesperan en la universidad, ¿no? La administración. Ajá. Se desesperan porque parece que a veces se pierden ventanas de oportunidad porque hay una serie de trámites muy pues engorrosos, ¿no? Y cumple una serie de legislación que hace pues, bueno, que esos trámites se ralenticen.
Fíjate, yo a la universidad no os lo achacaría tanto porque entiendo que si estamos haciendo investigación tiene que ser riguroso. Eso es. Y el rigor necesita tiempo. Esto yo creo que parte del sentido común. Que luego, si me pongo en la mente de un empresario, es como, jo, pero porque tengo prisa, no porque vosotros lo estéis haciendo mal, ya es una cosa mía, yo es que tengo prisa, ¿no? Pero yo, a ver, la agilidad nosotros se la pedimos en la medida de lo posible a la administración pública en otras cosas. En investigación, entiendo, pues si podemos agilizar, pues hagámoslo, pero es que hay que ser rigurosos, pues sacar una solución para que luego se nos caiga el castillo, pues tampoco tiene...
Qué bien, qué buena noticia me estás dando, Sol.
Bueno, yo intento, no sé si lo consigo, pero yo intento hablar con un poquito de sentido común.
Sí, ¿vale? Sí, totalmente, totalmente.
Muy bien, y se han hablado pues de algunos obstáculos que existen entre esa colaboración universidad-empresa, como puede ser el lenguaje, como pueden ser los tiempos, aunque Sol ya nos ha dicho que los tiempos en este caso no, y la verdad que te lo agradezco enormemente. pero ¿cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos mejorar esa relación universidad-empresa para que se nos conozca más y se nos tenga más presente a la hora de conseguir un mejor resultado, o que digan, tengo este problema, y enseguida se les venga a los empresarios a la cabeza que la universidad está ahí para y lo puede solucionar?
Pues a mí, por ejemplo, se me ocurre, José María, te lo comparto, a ver, tú niégamelo, si no...
Seguro que no.
Pues se me ocurre que comunicación, ¿vale? O sea, decirnos qué tenéis, que nosotros de manera clara y resumida lo podamos compartir con las empresas y a partir de ahí, oye, esta solución a mí se me puede dar. O a raíz de que nosotros hablemos con las empresas, ¿qué te pasa? Esto, y Rafa se le encienda la bombilla porque tiene la lista de cosas que estáis investigando y diga, espera, aquí. Y al final, pues eso, pues ser nosotros la casa de ligue, no sé, y haceros match.
Correctamente, de hecho yo pensaba en ti, Rafa, como el Tinder, ¿no?
Sí, eso es lo que se intenta un poco. Sí.
Nuestro ajustar. Carlos Sobera.
Eso es, nuestro Carlos Sobera.
Es oferta y demanda.
Sí.
En principio parece muy sencillo, dices, pues hay una oferta, hay una demanda, lo único que hay que hacer es enlazar ambas, pero resulta difícil pensar también que desde fuera Por un lado, no hay una ventanilla única, no es la universidad, son muchas cosas, son muchos grupos de investigación. Dentro de los grupos de investigación hay subgrupos. Al final es muy difícil saber todo lo que estáis haciendo, muy difícil. Y da mucha pena pensar que un investigador se te acerca un día y dice, mira, llevo mucho tiempo con este producto y no hay forma de que llegue al mercado. Y nosotros lo primero que le preguntamos es, ¿pero se lo has contado a alguien? Bueno, te lo estoy contando a ti. Bien, hay que contarlo. Hay que, como dice Sol, hay que buscar una estrategia de comunicación adecuada para ello. Y tenemos que hacer también el esfuerzo de escuchar cuáles son las cosas que hay y cómo podemos aproximarnos a ellas.
José María, ¿qué opinas tú al respecto?
Pues por no repetirme con lo que han dicho bien Rafa y Sol, realmente el problema de comunicación existe y lo hemos ido atacando y abordando desde distintos puntos de vista, pero aún está pendiente. Han salido cosas muy importantes. La universidad puede ser, los grupos de investigación pueden ser sistemas de alerta tecnológica, de vigilancia tecnológica para muchas empresas que no saben a lo mejor que pueden contratar con la universidad, por ejemplo, para eso. Eso es importante porque las empresas, como bien ha señalado Sol, las hay de su padre y de su madre, pequeñas y grandes, con más recursos, con menos recursos, pero la universidad y los grupos de investigación podían suplementar muy bien esa escasez de recursos para brindarles cosas interesantes a las empresas, que ahora mismo desconocen. ¿Por qué? Antes me refería yo a las estadísticas, ¿no? Fijaros que muy pocas empresas saben que podían contratar con las universidades para esto. Es un porcentaje muy elevado, más del 50% de las empresas, ¿eh? Y que les podríamos ayudar. Por lo tanto, está todo por hacer desde ese punto de vista. Que ellos sepan que las empresas sepan que pueden tener un sistema de alerta o de vigilancia tecnológica competitiva es importante, que pueden tener una nueva visión de la empresa, que pueden solucionar retos si la empresa los ha planteado. Aquí han salido retos de sostenibilidad, pero de digitalización, de internacionalización. ¿Por qué no van a vender más allá de...? Y estudios para todo eso, que evidentemente ni tienen plantilla ni tienen recursos suficientes para contratarlos fuera, porque una de las cosas que tiene buenas la universidad es que el coste es muy asequible comparado con otras ofertas del mercado. Por lo tanto, es importante que se sepa todo eso. Y que se constituyan, y solo lo he apuntado antes, la relación entre distintas empresas, incluso distintos sectores, que tengan problemáticas o retos comunes. Porque esa unión hace la fuerza no solo para acudir a determinados programas de subvención que los hay y que lo que priman es precisamente que se dé esa unión entre empresas, y segundo, para otra cosa que es importante, y me imagino que Rafa ya lo habrá empezado a trabajar en su experiencia, que es el concepto de innovación abierta, ¿eh? En contraposición a la cerrada, que es la que hace cada empresa en sí misma con sus recursos, sino que distintas empresas ante problemáticas parecidas pueden colaborar en la solución. Es decir, también va a depender después de que esas empresas qué capacidad de absorción tienen de esos recursos y de esas ideas y sobre todo qué visión tienen de su futuro, más allá de los problemas y de apagar los incendios, ¿no? Entonces estamos ante una tipología de empresas muy diferentes, pero que hay que ir canalizándolas y hay que ir llevándolas, ¿eh? Y el grupo de CEDELCO, por ejemplo, pues es un grupo que está muy avanzado con respecto a otras asociaciones, tanto sectoriales como en general de otros sitios, ¿no? Y creo que eso también es muy significativo, porque cualquier cosa ahí ahora mismo caerá mejor, prenderá mejor que en otras que no hayan hecho nada.
Vale, bueno, pues lamentablemente llegamos al final de nuestro primer programa de Transferencia al Aire. Ha sido un placer contar con Sol Segura y José María Gómez Gras, cuyas perspectivas han sido muy valiosas para entender la importancia y el potencial de la colaboración entre la universidad y la empresa. Así que muchísimas gracias a ambos por vuestro tiempo y aportaciones. Ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Y para nuestros oyentes, si os quedasteis con ganas de más o queréis enviarnos un mensaje, saludo o sugerencias, podéis encontrarnos en LinkedIn y en nuestro blog como Servicio de Transferencia de Conocimiento UMH. Además, recordaros que con el hashtag Transferencia al Aire podéis dejar vuestras preguntas que respondremos en el próximo programa. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.